La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Saludamos a todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Es así y punto. Hoy el día que comienza la ronda semifinal en la liguilla del fútbol mexicano. Vamos a hablar de estas series. Vamos a hablar del Chivas León. Vamos a hablar, por supuesto, del Cruz Azul Pumas, nuestros candidatos, nuestros favoritos, pero también el análisis de ambas series, de ambos partidos. Vamos a hablar también del tema Copa Libertadores de América, lo que pasó, los primeros equipos clasificados a los cuartos de final del certamen, con la victoria de Santos, la victoria de River y la clasificación con mucho dramatismo, con penales del Racing Club de Avellaneda. Tema Zidane, que no puede quedar de lado, por supuesto, después de la derrota ante el Shakhtar Donetsk, 2-0, que lo complica en Champions, que lo deja en una situación incómoda, dependiendo de sí mismo, pero sabiendo que el miércoles que viene se juega una final ante el Borussia Mönchengladbach, donde es segunda derrota consecutiva, después la derrota ante el Alavés, y una semana difícil, pesada para el técnico francés. Vamos a leer sus mensajes, los que nos llegan en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, también en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Vamos a analizar los mejores jugadores de la temporada, en una encuesta que armó ESPN, muy interesante, que aparte lo determina puesto por puesto, quiénes han sido los mejores de esta muy atípica temporada 2020. Así que tenemos un programa espectacular. Esperamos sus mensajes para que nos sigan escribiendo, sigan mandando sus cuestionamientos, sus preguntas, sus dudas. Con mucho gusto los vamos a responder y leer seguramente en el próximo programa. Ya el viernes a la mañana estaremos grabando lo que va a ser la tercera emisión semanal de Es así y punto. Recuerde, a partir del lunes 4 de enero, 5 emisiones de lunes a viernes, Es así y punto. Como usted lo pedía, como usted lo quería. Así que acomodarse, a prepararse, que ya iniciamos. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Se vienen las semifinales del Guardianes 2020. Este miércoles Chivas León, el jueves Cruz Azul ante Pumas. Sábado y domingo las revanchas, donde ya conoceremos a los dos finalistas de este campeonato. Sin dudas, de los cuatro equipos que llegan a esta instancia, hay dos que tienen obligación de título y hay dos que cumplieron. Pero ojo, cumplieron, pero tienen que ir por más y hasta pueden obtener más. El más obligado pensando en el campeonato, sin lugar a dudas, es Cruz Azul. Sí, es el más obligado. Es el equipo de los cuatro que tiene que ser campeón. Y tiene con qué para ser campeón. Dada la historia, más de 20 años sin conseguir un título, lo obliga al conjunto de Robert Dante Siboldi a buscar este título, este campeonato. Se sacó de encima a Tigres, América quedó fuera, enfrenta a un Pumas donde futbolísticamente supo ser más en el partido, que perdieron casualmente 2-1, después entraremos en algún detalle en ese partido, y futbolísticamente no es menos que León o menos que Chivas pensando en una final. Por eso Cruz Azul tiene una gran oportunidad y tiene solamente el título, el primer puesto como resultado que lo coloque en posición de decir, estoy cómodo, conseguí el objetivo. El resto va a ser fracaso para Cruz Azul, del segundo puesto para atrás. Otro equipo que está obligado a lograr el título es León, con menos obligaciones que las que tiene Cruz Azul, pero las tiene León. ¿Y por qué las tiene? Porque León es un animador constante de los torneos. Un equipo que campeonato tras campeonato siempre está en los mejores puestos, en instancias decisivas, y muchas veces ha terminado primero en la general. Pero cuando llega la hora de la verdad, después pierde finales, o pierde partidos importantes, o pierde en una liguilla. Y aunque sea el mejor equipo futbolísticamente hablando en una etapa regular, porque es el que mejor juega al fútbol, después en los partidos a todo nada, el mata-mata, como dicen en Brasil, queda fuera. Lo cual no termina de completar, de escribir un capítulo de gloria en la historia de León, Nacho Ambriz. ¿Sirve ser el mejor para que después el campeonato se lo lleve otro? No, no sirve. ¿Sirve soy el mejor, pero el que festeja es otro? No sirve. Entonces, esos títulos morales, con el correr de los meses, de los años, se olvida. Y nadie va a recordar un León que jugaba bien el León. Sí, jugaba bien, pero no ganaba campeonatos. Por eso que tiene su obligación León, de coronar con un título. Lo he hecho en la etapa regular, en este y en otros torneos, porque no es el primero que viene bien. En esta lista ponemos tercero a Chivas, que ya cumplió, pero tiene que ir por más. Seamos claros, ya cumplió, porque Chivas aspiraba a llegar a Liguilla y terminó séptimo en la general, lo cual cumplió al llegar a la Liguilla. Se da el lujo en la Liguilla de eliminar al América, nada más ni nada menos, y llega a semifinales. Y está entre los cuatro mejores. Tremenda campaña de Chivas. Ahora, dado que ya cumplió, que está en semifinales, que enfrenta al León, que no es una máquina el conjunto de Nacho Ambriz, Chivas está en condiciones de derrotarlo y jugar la final. Y tiene que ir por la final. Tiene que ir por la final, independientemente que ya cumplió en este torneo. Y el último es Pumas, que también ya cumplió. No había expectativas con Pumas, mucho menos cuando Michel dejó el equipo abandonado a días de comenzar un campeonato, cuando no se reforzó la plantilla con un plantel espectacular. Claro que a este conjunto de Pumas no se le puede exigir más. Cumplió, ya está, tremendo campeonato, entre los cuatro mejores. No tiene la inversión de Monterrey, ni de inversión de Tigres, ni tampoco la del América. Pero futbolísticamente, ojo, que le puede alcanzar para una final o para un título, y tiene que ir a buscarlo, tiene que ir a buscarlo. Eso es un poquito ubicando los cuatro equipos dentro de estas obligaciones, pensando en esta definición del torneo. Ahora, entrando en detalle, la serie Cruz Azul-Pumas. Pumas le ganó a Cruz Azul 2-1, una de las últimas fechas de la etapa regular, aquel partido que ganaba la máquina 1-0, que después Johan Rodríguez desperdicia un penal, y sobre el final, Dineno, con dos cabezazos en el área, con un arquero que no sale, con centrales que no despejan, terminó logrando dar vuelta un resultado y ganó por 2-1. Lo que demostró que Pumas tiene personalidad, que en la adversidad se potencia porque el partido venía complicado y sin embargo el equipo logró revertir esa situación adversa y que tiene argumentos ofensivos con dos delanteros estupendos. Hablamos con Iniesta en el día de ayer en Jorge Ramos y su banda y bien nos hablaba de la seguridad que representa un Dineno y un Carlos González en el frente del ataque. Tremendos delanteros que resuelven. Resuelven siempre. Arriba o por abajo. Y eso es una seguridad para el resto. Ustedes encárguense de marcar, de defender, de tirarnos la pelota, de darnos la pelota y nosotros resolvemos. Ahora, futbolísticamente me ha gustado más Cruz Azul que Pumas. Hoy, cuando me apuran, cuando me arrinconan, me ponen contra la pared y me dicen ¿quién llega a la final? Digo Cruz Azul. Sí, digo Cruz Azul, porque futbolísticamente él veo más argumentos a Cruz Azul que a Pumas, que llegó bien hasta esta instancia, pero ha habido partidos donde fue muy efectivo, hubo partidos donde Talavera fue figura, hubo una instancia contra Pachuca donde no la pasaron bien, pero el equipo con lo justo termina llegando. A Cruz Azul lo veo con más argumentos, lo veo con más variantes, con más peso específico. Y si bien va a ser una serie que no va a haber una diferencia muy marcada en goles, lo veo mejor el conjunto de Siboldi para ser finalista del torneo. Pumas tendrá que mejorar en algunos aspectos, especialmente el manejo del partido. Porque contra Pachuca manejó el 0-0, pero hay que decirlo, Pachuca tuvo un primer tiempo con muchas opciones que no supo definir, definió mal. Otra efectividad en la zona de ataque de un conjunto que enfrenta a un Pumas en esas condiciones y le puede costar muy caro. Y la revancha, ojo, la revancha Pumas no la va a jugar al mediodía, la va a jugar la tarde-noche. Y eso es un punto para tomar en cuenta. Porque en Ciudad de México, al mediodía, es difícil, es complicado, es pesado para cualquier rival. Más allá que para Cruz Azul pesa menos que para otros, lo sabemos. Ya la noche es otra historia. La serie va a estar muy buena, va a ser una serie muy entretenida. Vamos a ver qué muestra desde el arranque Cruz Azul. Porque contra Tigres se esperó y lo lastimó en el Volcán. En la revancha, con la diferencia, administró el 3-1 y le fue bien. Ahora tiene que ir a buscar el partido. Sin desesperación. Porque hay algo clave en esto, que es no recibir goles. Cuando se juega como local. Y la máquina, sabemos que arranca esta serie en su estadio. O en este caso, en el Estadio Azteca. Por otro lado, León frente a Chivas. Hoy uno en lo previo tendría que decir que León es el favorito por lo que mostró en el campeonato, pero este Chivas está creciendo. ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál es el techo de Chivas? No lo sé. No sé cuál es el techo de Chivas. Con América tocó el techo, un techo muy alto. Puede crecer y sí, puede seguir creciendo. Está con la motivación al máximo. Sí, ese botón de motivación lo tiene al 100 y de repente lo sigue ampliando. Lo veo a Chivas compitiéndole de igual a León y complicándole la serie. Lo veo a Chivas complicándole la serie a León. Lo veo bien al equipo de Vucetich. Sabemos a qué va a jugar Nacho Ambriz. No sabemos a qué va a jugar Vucetich. Y desde ahí puede estar la carta ganadora para que Chivas sea finalista. Va a ser una serie muy pareja. Los pequeños detalles van a definir quién llega a la final del torneo. Realmente es complicado hoy pronosticar, pero también, como a ustedes les gusta que yo me la juegue, yo me la juego. Y veo por muy poco, pasando Chivas a la final del campeonato. Porque Leo, más allá que jugó al fútbol mejor que el resto, a esto de jugar al fútbol hay que agregarle otras cosas. Hay que agregarle el manejo de los partidos, defiendo cuando tengo que defender. Y hoy este León, hay que pensar y recordar que contra Puebla tuvo inconvenientes. Contra Puebla, limitado equipo de Puebla. Que ahora hablamos muy bien de Reynoso, que lo despidieron, por cierto. No entiendo, una vergüenza lo de Reynoso. O sea, una vergüenza lo de los dirigentes de Puebla con Reynoso. Pero no termino de descifrar cómo León es el mejor en la etapa regular y después le costó tanto dar vuelta a una historia contra el modesto conjunto de Puebla. Si contra Puebla sufrió tanto, contra Chivas va a sufrir muchísimo más. Y puede sufrir tanto que hasta puede quedarse fuera de la gran final. Hoy a la máquina y a Chivas los veo como finalistas. Habrá que ver, no se agarren solo del pronóstico de Hernán Pereira. Porque acá no es cuestión de acertar, es cuestión de analizar. Y lo analizamos. Por eso tratamos de ir desglosando lo que pueden ser los dos partidos o las dos series de cuatro partidos al fin y al cabo con las idas y con las vueltas. No hay dudas que cualquier cosa puede ganar y que pasar y cualquiera puede ganar el campeonato. Aunque el candidato es el más obligado. El candidato es Cruz Azul. Tiene una gran oportunidad. Vamos a ver si la aprovecha. Es así. Y punto. La producción me alcanza diferentes noticias que acontecieron en las últimas horas y muchas están ligadas a Zinedine Zidane y su futuro como técnico del Real Madrid. Se habla de Pochettino, de Raúl como posibles reemplazantes. Pero hay una nota que dice que Zidane no confía en buena parte de su plantilla actual en el Real Madrid, que está muy cansado de la actitud de Marcelo y del propio Toni Kroos. Caso aparte, Cisco, con quien no tiene ningún tipo de feeling. Dice, la relación entre Zidane y el vestuario del Real Madrid está seriamente tocada, algo que está quedando evidenciado en el terreno de juego y en los pésimos resultados que está encajando el conjunto blanco. Podríamos decir que hay una ruptura casi total entre el técnico blanco y buena parte del vestuario. Una ruptura que parte de la total desconfianza del técnico francés con una parte importante de su vestuario, en jugadores que sorprenden a muchos de los aficionados blancos. Bueno, esto lo pone la prensa española, no nos consta que es verdad, tampoco es mentira. Sin dudas, la situación no está bien. Yo no tengo nada en contra de Zidane. He dicho que Zidane nunca me conformó como técnico. Un tipo que creo que es buena persona, buen tipo, buena gente, transmite eso. Nunca tuve la oportunidad de estar con él, pero lo he criticado mucho y lo critiqué porque me he dado cuenta que el equipo no juega a nada y que después en el fútbol hay que tener algo muy importante que es la recuperación de los futbolistas. O sea, un técnico tiene que darle una fisonomía de juego a un equipo y uno tiene que darse cuenta y ver más allá del resultado. Y a veces entiendo que no es fácil de ver y mucha gente no sabe ver. Porque no es fácil ver fútbol. No es solo quién metió el gol y nada más. ¿Cómo juega un equipo? ¿A qué juega un equipo? Quizás porque uno ha hecho tanto este ejercicio de ver tantos partidos que a veces uno se da cuenta cuando un equipo juega algo o no juega nada. Y yo me doy cuenta cuando un equipo juega algo. Me gustó, siempre digo, lo que había mostrado Chivas contra Necaxa, lo dije en su momento, por lo cual no me sorprendía que contra el América, que era mucho más difícil América que Necaxa, tuviera, o sea, lo vaya a sorprender, y lo sorprendió. Entonces hay que ver otros aspectos, no solamente el resultado. Porque el fútbol pasa por jugadores. Pero cuando el jugador no está por encima del rival, o el jugador no está pasando por un momento estupendo, o no cuenta con ciertas figuras que son las que desequilibran, cuesta mucho más. Hay que trabajar mucho más. Sí, hay que trabajar mucho más. Porque ya no cuento con esa diferencia individual que gana por sí solo. Ahí está la mano del técnico. Y la mano de Zidane no se ha visto. No se ha visto. Un Zidane que aparte tiene que trabajar a los Benzema para que hagan otras funciones, o a los Toni Kroos, o a Luka Modric, pero especialmente a los jovencitos. Porque entiendo que haga trabajo con los titulares y los trate siempre de ir mejorando. Pero acá donde tiene que enfocarse más en potenciar a Rodrigo, en potenciar a Vinicius, en potenciar a Valverde, en potenciar a Jovic, a los jugadores jóvenes que han llegado a este equipo y que no los ha podido potenciar. Ahora decimos, Vinicius no tiene nivel Real Madrid, perfecto. Rodrigo no tiene nivel Real Madrid, perfecto. Jovic no tiene nivel Real Madrid, perfecto. Está bien, vamos a asumir que ninguno tenga nivel Real Madrid. Pero ahí viene la otra. ¿Pero tienen nivel para jugar en el Shakhtar Donetsk? ¿O en el Alavés? ¿O en el Cádiz? Claro que tienen nivel. Porque son jugadores que están por encima de los rivales. Entonces, aunque no tengamos hoy un Vinicius, y Vinicius no sea Ronaldo, porque no es Ronaldo, o Rodrigo no sea Mbappé, porque no es Mbappé, sabemos que tanto Vinicius como Rodrigo en el Shakhtar Donetsk serían figuras. O el propio Jovic sería figura, como fue en Alemania y se cansó de hacer goles. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy cualquier futbolista del Shakhtar Donetsk, o del Alavés, o del Cádiz, en el Real Madrid no juega, no es ni suplente. Entonces, no nos encerremos en decir, este Real Madrid hoy no tiene plantel, o no tiene el equipo que supo tener. Y sí, parte es verdad, pero tiene plantel para ganar a los equipos que menciono. Claro que los tiene. Le sobra plantel para derrotar un Shakhtar Donetsk, que venía en la Champions de comerse 10 goles contra el Borussia Mönchengladbach. 6-4. Sí, 6-0 y 4-0 había perdido. Entonces, ¿qué es este Shakhtar Donetsk? ¿Es un equipazo? No lo es. ¿Usted observó cuántos puntos tiene el Shakhtar Donetsk en Champions? Tiene 7 puntos. 7 puntos. En 5 partidos. ¿Saben cuántos puntos de esos 7 le sacó al Madrid? 6. 6. Son un solo punto contra el resto. Entonces no es un equipazo el Shakhtar Donetsk. Pero le ganó los 2 partidos al Real Madrid. Ahora, podemos decir un mal partido, cualquiera lo puede tener. Pero cuando se pierde contra el Alavés, cuando se pierde con el Shakhtar Donetsk, cuando se pierde contra el Cádiz, cuando se pierde 4-1 contra el Valencia, resultados, algunos de esta liga, ya llaman la atención. Ya nos damos cuenta que no hay una idea de juego. Y por eso las críticas hacia Zidane. Que es verdad que hay partidos que el equipo termina respondiendo. Contra el Barcelona, sin jugar un partido bárbaro, tuvo más efectividad, tuvo unos momentos buenos y ganó un partido importantísimo. Con un Barcelona nuevo, que se estaba armando o que se está armando. O le ganó al Inter, que tampoco dejan buenas sensaciones en esta Champions porque tiene apenas 2 puntos o 3 puntos. Pero le ganó en Italia, vale. Pero también no podemos llegar a los partidos decisivos para decir el Madrid está con la soga al cuello y juega una final, está jugando una final, y ante esta final el equipo responde. O sea, responde por la motivación del rival, de las circunstancias. Juega una final contra el Inter, a todo nada, porque si no quedo fuera de Champions y consigo ganar. Pero cuando tengo que jugar un partido con el Alavés, que no es una final, tengo que responder de igual manera, porque tiene que haber una base. Una base en cuanto al rendimiento de mi equipo. Zidane fue un buen gestor de vestuario. No estupendo como lo pintaron. Porque tuvo problemas con Álvaro Morata, con James Rodríguez, con Gareth Bale, ahora con Isco, con Jovic. Son unos cuantos. El técnico tiene que saber, dentro de todas las virtudes que tiene que tener un técnico, que son muchísimas, muchísimas, porque es el maestro, el profesor, el padre, el psicólogo, o sea, cumple diferentes funciones ante el grupo, líder, la cabeza, todas las funciones que cumple un técnico, tiene que saber ir potenciando futbolísticamente, físicamente, anímicamente a un plantel. Y no empezar a encontrar cada temporada enemigos porque no juegan. Hay que explicarles por qué no juegan. Y dejarlos contentos aunque no jueguen. Sí, contentos aunque no jueguen. Eso es un trabajo difícil, pero hay técnicos que consiguen. Entonces, ¿cuál es la virtud de Zidane? Armar un parado simple, como cualquiera. Cambió el parado contra el Shakhtar Donetsk. 4-2-3-1, sí, me pareció bueno y acertado. Sacó Casemiro, que es un volante de marca que no genera, para darle a Luka Modric y a Toni Kroos la generación. Tres hombres por delante de ellos, con Rodrigo, Asensio, Odegaard y un punta. No fue una mala decisión. Tampoco hay que ser un genio del fútbol. Cualquiera de nosotros para un 4-2-3-1, un 4-3-3, y hacemos un parado, un 4-4-2 y movemos las fichitas. Como lo hacemos en cualquier jueguito que uno puede, cualquier PlayStation o cualquier jueguito de los que hay tácticos, que uno arma su propio equipo. O sea, no hay que ser un mago para hacer eso. No hay que ser un genio para hacer eso. Con un conocimiento básico cualquiera lo hace. Lo que hay que hacer es darle rodaje a ese movimiento, a ese parado. Y darle funciones y trabajar en los entrenamientos las funciones. ¿Quién sale? ¿Quién retrocede? ¿Quién se abre? ¿Quién cierra? ¿Cómo entramos? ¿Cómo salimos? ¿Cómo penetramos? ¿Dónde nos paramos? ¿Dónde recuperamos? ¿Dónde retrocedemos? ¿Dónde marcamos? Hay muchas situaciones que envuelven a los diferentes parados. Entonces no cambiamos un equipo solo porque paramos el 4-3-3 a un 4-2-3-1. No, con eso no solo lo cambiamos. Sí, le podemos dar mayor volumen de juego desde atrás, sacando a Casemiro y colocando dos volantes que tienen más generación como Luka Modric y Toni Kroos. Pero si no hay entrenamientos previos donde el jugador empiece a entender y darse cuenta cuál va a ser su función y cómo va a generar ese fútbol que le falta a ese equipo, por más que cambie la figurita, después es más de lo mismo. Y el Real Madrid cambió el parado y termina siendo más de lo mismo. Hoy entiendo que el hincha del Madrid, que el cliente del Madrid, que el que sigue al Madrid, no merece que su equipo esté transitando por donde está transitando. Porque hay una historia. Entiendo que tengan a Zidane como ídolo. Perfecto, excelente. Nosotros, los hinchas de River, teníamos a un ídolo, Ramón Ángel Díaz. Ganaba muchos títulos con River. Pero nunca fue muy buen técnico. Fue muy limitado, motivaba a los jugadores. Y siempre pedía que le trajeran buenos futbolistas y con eso se salvaba. Cuando pasó por otros equipos, como el América de México, como Libertad de Paraguay, como Botafogo ahora y como otros equipos, le fue un desastre, le fue mal. De esos técnicos que solo resuelven con jugadores, porque tengo mejores jugadores que el rival. Y por eso gano. Y después me voy a la básica, al paradito simple. Y entreno. Pero hay que ir más allá hoy de eso. Ya no alcanza solo con entrenar. Y este equipo es muy básico. Como es Zidane como técnico. Muy básico. En vez de agarrársela, usted, con Hernán Pereira, porque critico a Zidane, o vengo criticando a Zidane desde hace mucho tiempo, agárresela contra el propio Zidane o contra el Real Madrid. Porque a usted le están amargando la temporada. Sí, la Liga Española le ha sacado 6 puntos el Atlético de Madrid con un partido menos. Que si lo gana el conjunto colchonero, la diferencia se amplía a 9. Y se enfrentan dentro de muy pocas jornadas. En 2 fechas que viene. Y si pierde en Madrid, la diferencia serían 12. 12 puntos es comenzar, no a despedirse de la liga, pero ya a mirar otras cosas. Una diferencia muy difícil de descontar. Si el miércoles que viene no le gana o los resultados no se dan a favor contra el Borussia Mönchengladbach, el Real Madrid puede quedar fuera de Champions en ronda de grupo. Sería un fracaso rotundo, la peor Champions de la historia para el Real Madrid. Entonces, no se la agarren contra Hernán Pereira. No se la agarren contra uno. Abran los ojos. Vean realidades. Es verdad que el señor ganó 3 Champions. Perfecto, las ganó, ya está. Pero cierren ese capítulo. Básense del presente. No del pasado, del presente. Y sin dudas, el presente del Real Madrid es muy malo. Y usted tiene que admitirlo. El propio Zinedine Zidane es el responsable directo que las cosas estén tan mal. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
En este segmento quiero hacer algo diferente y simplemente basarme del trabajo que han hecho nuestros compañeros, quienes en ESPN, ESPN FC, han hecho una lista de los mejores jugadores de la temporada 2020. Lo hacen anualmente y eligen a los mejores futbolistas dividido en categorías. Ellos dan una lista anual de los mejores jugadores y técnicos del fútbol mundial. En esta quinta edición hay muchas sorpresas y algunos... Así que algunos jugadores nuevos que no habían aparecido. Ahora, como las otras versiones, con las versiones anteriores, se desglosa en 10 diferentes categorías, que es arquero, lateral derecho, central, lateral izquierdo, volante de contención, volante ofensivo, extremo, delantero, centro delantero y director técnico. Entonces voy a dar un pantallazo, quiero analizar un poco lo que marcaron como los mejores jugadores de la temporada 2020. Como arquero está, y no voy a dar todos los nombres, usted puede ir a ESPN Deportes, a la página digital, y ahí va a encontrar la lista de todos los jugadores. Pero quiero mencionar algunos puestos puntuales. Por ejemplo, arquero dice Neuer, Alisson, John Oblak, los primeros. Pues sigue Marc-André Ter Stegen, Courtois, Ederson, Navas, así el resto de porteros. Neuer no se puede discutir que ha sido el mejor, porque lo mostró con el Bayern Múnich, su categoría. Realmente estupendo. Alisson también tuvo una muy buena temporada con el Liverpool. Oblak también, son 3 de los mejores arqueros del mundo. Ter Stegen muy bueno, pero también ha tenido sus errores y algún error en partido importante. Y es ahí donde hay que uno concentrarse muchas veces, en los partidos importantes, en esos partidos claves. Después muy poco para cuestionar. Lateral por derecha, Alexander Arnold, el del Liverpool. Hakimi, el del Inter. Después está Pavard del Bayern Múnich, Carvajal del Real Madrid, Walker del Manchester City, Navas del Sevilla, también en los primeros puestos. Está Serginho Dest como 10º en esta lista. Lo de Arnold es estupendo. Su función, fíjense lo siguiente, colocamos a laterales que especialmente cumplen una gran función ofensiva, porque el Alexander Arnold, el lateral del Liverpool, es constante su presencia en ataque. Constante, sus intervenciones ofensivas y su presencia a la hora de lastimar el arco contrario. Llega como extremo, llega como centro delantero, llega para abrir la cancha o a veces llega como un volante ofensivo. Uno de los más destacados. Y está bien ese primer lugar, está bien. Llama la atención que no hay laterales brasileños, que Brasil siempre se ha caracterizado por sacar diferencia en esos puestos. Como defensa central, Van Dijk, el del Liverpool como primero, Ramos segundo, Alaba tercero, Koulibaly, el del Napoli, cuarto lugar, Upamecano, quinto, Varane, sexto, Laporte, De Ligt, el de la Juve, el holandés, octavo. Está Marquinhos en el 10º puesto, Koundé está 9º. Aquí hay que ver lo de Varane. Varane no tuvo una temporada que todos esperaban. Están los 2 centrales del Real Madrid. Y el Madrid defensivamente no mostró la categoría que tiene que mostrar. Con Ramos y con Varane, los 2 en esta lista. O sea, tienen al 2 y tienen al 6º. Pero el Real Madrid defensivamente es un equipo que deja muchas dudas, muchísimas dudas. Hay otros que de repente deben estar un poquito más arriba de lo que fueron ubicados. Por ejemplo, el central de la Juve. Por izquierda, Andrew Robertson, el escocés del Liverpool, también los jugadores del Liverpool encabezando la mayoría de las listas. Alfonso Davies, Jordi Alba, Alexandro, Rafael Guerreiro, Reguilón. Mira Reguilón, sexto lugar, el que jugaba en el Real Madrid y está en el Tottenham. Después sigue Teo Hernández, Chiweli, que está en Leicester. Marcelo, noveno. Marcelo no puede estar noveno. Marcelo no puede estar entre los 10 mejores. Marcelo no tenía una buena temporada. Hay algunos que están por el nombre, por la historia, por lo que dieron, pero no por lo que mostraron. Fue muy floja la temporada de Marcelo para colocarlo en esa décima, en esa novena posición. Robertson es también espectacular. Pero vuelvo a lo mismo. Estamos poniendo laterales por lo que hacen en ataque, por lo que se desprende. Me encanta Alfonso Davies. El canadiense del Bayern es un lateral estupendo, marcando, pero aparte proyectándose también. Muy bueno, con mucho criterio. Jordi Alba tiene que estar porque es muy constante en su posición. En el caso de los mediocampistas, Kimmich del Bayern, Thiago Alcántara del Liverpool, Toni Kroos del Real Madrid, Casemiro, N'Golo Kanté del Chelsea. Kanté siempre me gustó lo que hizo con Francia. Kanté me pareció sencillamente espectacular. La recuperación, el timing de Kanté. Yo a Casemiro lo pondría más arriba. Pondría más arriba a Casemiro, hasta por encima del propio Thiago Alcántara. Por más que son hasta diferentes, porque Casemiro es más recuperación, Thiago Alcántara es más mixto, con el caso de Toni Kroos. Jordan Henderson del Liverpool, después viene Fabinho, Frankie de Jong del Barcelona, Luka Modric, Marco Verratti. Lo que veo, que América no existe, solo jugadores están en Europa. O sea, quienes votan acá solo piensan en Europa, no miran nada de América. Se nota, no miran nada de América. Atacantes, Kevin De Bruyne, Thomas Müller, Bruno Fernández, buen refuerzo este Bruno Fernández para el United, muy buen refuerzo. Papu Gómez, que tiene muy buena temporada en el Atalanta. Goretzka del Bayern Múnich, me encanta Goretzka. Una gran incorporación que tiene el Bayern, muy buen volante. Havertz, el del Chelsea, y después viene Bernardo Silva, Pogba, el octavo puesto es demasiado. Pogba que sacaron otros 10 mejores, muy pobre lo de Pogba. Otro jugador con condiciones, pero ahí está. Delanteros, Messi primero, Mbappé, Cristiano, Neymar, Mohamed Salah, Aubameyang, el del Arsenal, Song Heung-min, el coreano del Tottenham, Paulo Dybala. ¿Dybala qué hace octavo? ¿Me pueden explicar qué hace Dybala octavo? Dybala tuvo una muy pobre temporada, ni titular en la Juve. Rashford, los mejores jugadores en esta lista. A ver, Messi no hizo tampoco mérito para ser el mejor. Messi no podemos colocarlo en la primera posición. ¿Dónde está? A ver si lo ponen en esta segunda lista. El jugador de Joao Félix, del Atlético de Madrid. ¿Dónde está Joao Félix? Joao Félix tiene que estar como delantero. Capaz que está puesto en otra lista, porque están los winners también, o sea, los extremos. Messi no puede ser el mejor delantero, no estuvo a la altura de ser el mejor delantero. ¿Saben un futbolista que tiene que estar? Y no está, por ejemplo, no lo ponen, Ansu Fati. Ansu Fati, más allá que se lesionó, tuvo una buena temporada y el arranque con Barcelona fue espectacular, sencillamente espectacular, por lo menos para ponerlo entre los 10 mejores y sacar algunos que no están a ese nivel y juegan con su pasado. Los winners o extremos, Mané, está bien, tiene que estar, Sterling tiene que estar, Gnabry del Bayern Múnich, Sancho del Borussia, Di María, Pulisic, Coman, o Lucas Ocampos, buena temporada de Lucas Ocampos en el Sevilla, muy bueno de Lucas, Eden Hazard tampoco puede estar noveno. Lo de Eden Hazard dio pena, futbolística y física, y Vinicius décimo. Mejor que Hazard y que Vinicius, hay muchísimos jugadores que tienen que estar como extremos en esta lista. Muchísimos jugadores para poner. Le digo más, pongo al Tecatito Corona, pongo al Chucky Lozano. Ha sido más que lo que ha mostrado, por ejemplo, Hazard, que la mayoría de los partidos no lo jugó. Muchachos, no pongamos nombres solo por el historial, porque son conocidos. Parece la lista de jugadores conocidos y no la lista de los mejores jugadores. Striker, delanteros, Lewandowski, el 1, sin dudas. Haaland, el 2, sin duda. Benzema, el 3, estamos bien. Harry Kane, el 4, estamos bien. Lukaku, quinto. Sergio Agüero, sexto. Immobile, Timo Werner, Firmino y Raúl Jiménez, décimo. Bien por Raúl Jiménez, se metió décimo. Raúl Jiménez, por ejemplo, hizo mérito para ser décimo, porque un equipo modesto con el Wolverhampton terminó destacándose, terminó siendo figura. Puede que falte alguno. Falta Álvaro Morata, pero Álvaro Morata no lo pondría. O sea que no falta. En verdad, digo, se me viene a la cabeza ahora Álvaro Morata. Luis Suárez. ¿Por qué no ponen a Luis Suárez? Suárez no tuvo una temporada mala con el Barcelona. Parece que porque no está en el Barcelona ya no lo ponen. Luis Suárez tiene que estar por encima de algunos de estos jugadores. Tiene que estar Luis Suárez en esta lista. Estupendo delantero Luis Suárez. Y no tuvo una temporada pésima. Tuvo lesiones. Es verdad. Tuvo el COVID. Pero en el Atlético, cuando entró, respondió. Y en el Barcelona también respondió, por lo menos para colocarlo. Y acá esta es la que más voy a criticar de todas. La verdad, quien armó esta lista mira solo para un lado. Está totalmente contaminado. Técnicos. Jürgen Klopp, primero. Hansi Flick, del Bayern Múnich, segundo. Pep Guardiola, tercero. Gian Piero Gasperini, cuarto. Con el Atalanta hizo tremenda campaña. Nagelsmann, el de Leipzig, quinto. Técnico que revolucionó, o sea, el conjunto alemán con una campaña formidable. Marcelo Bielsa, sexto. Diego Simeone, séptimo. Julen Lopetegui, octavo. Zinedine Zidane, noveno. Carlo Ancelotti, décimo. ¿Le puedo preguntar a todos? ¿Y me pueden decir que me pongo la camiseta? No me importa que me lo digan, ¿eh? Pero estoy hablando con la realidad. ¿Dónde está Marcelo Gallardo? ¿Dónde está Marcelo Gallardo? ¿No alcanza ni para décimo? ¿No alcanza ni para décimo Marcelo Gallardo? Que se las ingenia todos los años para ser protagonista, con planteles que le quitan jugadores y no le traen refuerzos. Que se terminó yendo en su momento Piti Martínez, o Ezequiel Palacios, o ahora Martínez Cuarta, y con lo que tiene se arregla. Y compite torneo tras torneo en los primeros puestos, y aparte el equipo juega el fútbol. Juega muy bien al fútbol, una propuesta ofensiva. Totalmente contaminado. Pero bueno, una lista donde, en resumen, está bien, cuando analizo todo. Pero solo mirando a Europa. Como que el fútbol solamente existía en Europa. Pareciera que América el fútbol no existe. Pareciera que América realmente no juega nada, que no compite. Hay que mirar para todos lados. Al fin y al cabo, las figuras de América son las que terminan jugando en Europa. Habría mucho que trabajar y pulir en estas listas. Pero lo que más remarco es la ausencia de un jugador como el propio, de un técnico como el propio Marcelo Gallardo. No valoran lo que hacen en América, que el trabajo es mucho más sacrificado, donde los técnicos están acompañados de cuerpos técnicos con 4, 5, 6 integrantes. Y en Europa tienen 30. 30 personas que trabajan alrededor de los propios técnicos para después terminar con algunos resultados. Le digo más, Mourinho lo pondría en esta lista, por encima del propio Carleto Ancelotti. Y Zidane, si es la realidad actual de Zidane, no alcanza ni para el noveno puesto. Ni para el noveno puesto alcanza Zidane. Pero bueno, los que arman la lista, por algo la habrán armado. Miren para todos lados, miren a todo el planeta. Y no solamente Europa, que valoro y reconozco que están los mejores. Pero hay otros que también tienen la misma calidad. Pero parece que como juegan en América, no son tomados en cuenta. Es así, y punto. A ver algunos mensajes. En @PereiraESPN, en la cuenta de Twitter, Bombardero dice: Pereira, ¿podrías opinar de lo que perjudicaron a la Liga en Copa Libertadores? Gracias. En verdad, no vi el partido, porque jugaba esa misma hora River con Atlético Paranaense. Le digo más, estamos al aire, Jorge Ramos y su banda, lo cual es muy difícil ver un partido durante un programa de televisión. Y encima, lo que usted dice, estaban jugando la Liga con Santos. Sé que la Liga ganó 1-0, pero quedó eliminado por haber perdido en condición de local 2-1, o sea, un 2-2 global, y Santos marcó más goles de visitante. De repente lo perjudicaron. No le voy a decir que no, porque no lo sé. Pero sí le tengo que decir lo siguiente. Hoy, desde afuera, veo que la Liga perdió esta Copa Libertadores, esta llave ante Santos, en condición de local. Un equipo no puede perder como local como perdió la Liga ante Santos. Ahí se le complicó la llave. Después, bueno, vemos lo que pasó en la revancha, que termina ganando en Brasil, pero no le alcanza por los goles fuera de la casa. Por cierto, River le ganó bien al Atlético Paranaense. Aprovechó un poco las ventajas un equipo que llegó con muchas bajas, muchísimas bajas, pero futbolísticamente fue más en 180 minutos. El 2-1 termina siendo corto por la diferencia a favor de River, que se mete ya en la próxima instancia. Y formidable lo de Racing. Lo de Racing realmente formidable. En el Maracaná, contra Flamengo, le empatan sobre el final. 1-1, había sido 1-1 la ida. Y después en los penales, en ejecuciones estupendas, termina consiguiendo la clasificación. Bien, bien por Racing, porque Racing no viene bien en la Copa de la Liga Copa Argentina, la Copa Diego Armando Maradona. No viene bien. No era bueno el 1-1 en condición de local. Becasese cuestionado y eliminan en Brasil, en el Maracaná, al campeón de Copa Libertadores. Entonces, claro, tiene un impacto mayor esta victoria de Racing y esta clasificación a los cuartos de final del certamen. Había algunos mensajes. Dice, Your Black, no sé qué más. Buenos días, Hernán. Solo quiero felicitarlo porque siempre dice lo que muchos no se atreven. En el caso de Zidane, como técnico, piensan que porque ganó 3 ya es bueno, cuando cada año que pasa se le nota que le falta como técnico. Saludos de Denver, Colorado. Disfruto su programa, es el mejor. Gracias, muy amable. Loquillo, saludos Hernández de San Francisco. Primero, felicitaciones por el triunfo de River. Gracias, aunque no tuvo mucho volumen de juego. Estoy de acuerdo, juega otra cosa River, mucho más frontal, mucho más rápido. Es más un estilo Liverpool lo que intenta jugar ahora, con esa velocidad en ataque. Pierde precisión y pierde definición. Le agrego, bueno, sigo leyendo. Y darte la derecha porque ves lo que muchos no han querido ver con respecto a Zidane y sus limitaciones como técnico. Al final los hechos te están dando la razón. Grande Pereira, es así punto. Gracias, Jojo. Muy amable, Loquillo. Un fuerte abrazo, Un fiel oyente de es así punto. Edfer, buenas tardes. Hernán, no me pierdo ninguno de sus podcasts y ahora estoy contento porque tendremos 5 días a la semana. Felicidades. Rápidamente, para decirle que le voy al Barça, pero me está gustando esta liga de ver a los 3 primeros del grupo y no ver a ninguno de los 2. Usted ya sabe a quién me refiero. Esto es emocionante, ver un partido y no saber quién va a ser el ganador, como pasaron otras temporadas. Es verdad, la Liga Española se hace interesante desde el punto de vista de que no es fácil para ninguno ahora. Para ninguno es fácil ganar partidos. Y están perdiendo puntos Barcelona, Real Madrid, como también el Atlético va a perder puntos y los ha perdido durante esta liga que es mucho más pareja. Y vuelvo a decir lo que dije también hace unas cuantas semanas atrás. Es la liga del Atlético Madrid. Tiene que aprovecharla el Atlético Madrid. Jornada tras jornada queda mucho más cómodo. Queda muchísimo por transitar. Eso es lo que jugaría en contra para el Atlético. Queda mucho por transitar. Pero está cómodo con la cantidad de puntos que ha sumado. Alex dice, me gustaría que viera un video en YouTube del hijo del Búfalo Funes, quien murió en el 92, lo recuerdo. Casualmente hizo goles en River en la Copa Libertadores de América del 86. Y dice de lo bueno que fue Maradona como persona y como amigo de su padre. Por eso es que quienes lo conocieron lo describen como alguien especial. Bendiciones. Sí, Diego tenía eso. Sí hizo más daño él mismo, pero sí pensaba en los demás. José dice, buenas tardes Hernán, espero tengo bronca porque soy hincha del América y me dolió perder la serie contra Chivas. Yo defiendo a Miguel Herrera, pero yo creo que ya se le terminó el tiempo en el banquillo. Está más preocupado por pelear con los árbitros. Reclama todo. Vio una América sin idea. Jugadores como Escobosa que no muestran nada. Un Jorge Sánchez sin idea por las bandas. Se le terminó el discurso a Herrera que si no gana la CONCACAF Champions League sería otro fracaso en este 2020. Anoche en Brice perdió 2 semifinales. Lo echaron. Mohamed se fue campeón, pero Peláez ya lo tenía otro técnico. Ahora con Herrera se convirtió en el técnico con más derrotas en liguilla. Se le terminó el discurso a Herrera. Saludos, Hernán. Espero pueda leer mi comentario. Muy bien, José. Yo le doy a Herrera, le daría, por supuesto, CONCACAF y un campeonato más. Y un campeonato más. Por los 6 meses más. Ha tenido cosas buenas. Al América siempre lo tiene arriba. El América tuvo problemas como todos los equipos. Sí tiene que empezar a darle mayor volumen de juego. mayores ideas a la hora de atacar. No es solo ataco con actitud, con ganas, sino ataco con más fútbol. Le ha faltado fútbol a este equipo en América. Eso es verdad, pero le daría más tiempo. A veces empezar de cero con otro técnico no es fácil. Y la América cambió su política. Esa política de traigo jugadores consagrados, figuras, atraigo jugadores jóvenes, los consolido y los vendo. Y no es mala idea, pero hay un inconveniente. Hay un inconveniente muy grande en todo este tema. Hay jugadores que son jóvenes y que no tienen el recorrido que tienen otros. Y después cuesta caro, porque se paga en el campo de juego. Y bueno, y eso lo ha pagado la América. Piolín Pereira, ¿quién piensas que vas a ser campeón en la, ¿a quién piensas que va a ser campeón en la liguilla? Vamos, Pereira, rifátela. Cruz Azul. Piolín, Cruz Azul. Lo dije y lo repito. Iván Rocha, profe, buenas tardes. Qué buena visión para apostar por Chivas. Ahora apueste por León para que ganemos la octava. Jaja, saludo, profe. Bueno, sí, yo no soy de apostar. O sea, acá, o que uno se equivoca y no es fácil acertar, ¿eh? No es, me voy con este y ya por esto este equipo va a ganar. El fútbol tiene cantidad de situaciones que llevan a acertar o no acertar, o no siempre gana el mejor. Entonces hay que tomar con pinzas también lo que uno dice y lo que uno puede pronosticar. Siempre cuento que cuando era chico, un seguidor de fútbol, enfermo por el fútbol, mi abuelo me llevó a llenar lo que era, la que se llama PRO, el pronóstico deportivo. Creo que lo conté un día aquí en Es Así Punto, pronóstico deportivo. O sea, llenábamos una tarjetita sabiendo, pronosticando qué equipos iban a ganar, ¿no? Y entonces, la primera vez que lo llenaba, mi abuelo, como sabía que yo consumía tanto fútbol y seguía tanto el fútbol, yo no me acuerdo, tendría 8 años, 10 años, por ahí. Pero era un consumidor de radio todo el día y me sabía las alineaciones, las formaciones de todos los equipos. Entonces, bueno, el abuelo me dijo, toma una boleta y llena lo que tú crees que va a pasar el fin de semana. Y bueno, eran 13 partidos, 13 encuentros. Si uno acertaba los 13, se hacía millonario, ¿eh? Ganaba mucha plata, ¿eh? Se ganaba mucha plata. Y bueno, llené los 13 partidos, la entregó en la agencia. Y bueno, el fin de semana muy atentos a cómo nos iban en dichos partidos, ¿no? Seguían los resultados. Y bueno, y terminó uno, lo acerté, y dos lo acerté, y tres lo acerté, y cinco, y siete, y ocho, acerté 10 de 13. 10 de 13. Mi abuelo estaba enloquecido, porque ya 10 era, por más que no había un premio, había premio con los 12 o con 13. Con 10 no había premio, pero me había faltado 3 partidos. Lo cual mi abuelo quedó enloquecido, dijo, este tipo es un genio. Por lo tanto, no, la semana siguiente, de nuevo, Hernán, acá está la boleta, llenala, que se viene el fin de semana otra jornada de fútbol. Y yo llenando la boleta. A la semana siguiente hice 4 puntos. Hice 4. Y a la otra creo que hice 5 y después no sé si... No, me costó pasar de los 7. Lo que me llevó a que por más que uno conociera y que la primera vez sí tuve cierta fortuna, se dieron los resultados, después era muy complicado acertar. Si no me hubiese hecho millonario. Y de repente no estaría ni haciendo ese así punto. Por lo tanto, por más que uno sepa y estudie y lea y vea, no porque uno diga va a ganar este, lo termina ganando. No siempre gana el mejor. Entonces, y esto es lo lindo que tiene este deporte, por eso es tan apasionante el fútbol. Que tengan buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo del horario que usted escuche, Es Así y punto. Mande su correo @PereiraESPN o a la cuenta de Twitter PereiraESPN y nos reencontramos el viernes. Es Así y punto.